pinza.
Sí,
te dan la mano, todo, vio la pinza esa de panadero.
Sí.
Agarran todo como eso. ¿Cómo le va?
Sí. Los novios por la plaza van con la pinza.
Sí. Dice, en algunos casos, en situaciones informales, ¿cómo me gustan las situaciones informales?
Es lindo.
Y se acepta también que uno coma las patas de pollo y los cortes de carne con hueso con una sola mano.
Creo que le dije.
Por favor, evite hacerlo en los restaurantes. ¿Eh? Hay personas muy impresionables. Sí, yo, por ejemplo.
¿Se impresiona cuando ve el pollo?
Me da impresión cuando ve una cosa así. Dice, y que pueden hacer que se sienta muy incómodo. Bueno. ¿Cómo guardar los zapatos en una valija? Rellénelos con papel para evitar que se deformen con el peso de otras cosas y envuélvelo en bolsitas plásticas. Primero limpielos, ¿no? Sáqueles el barro, si no le va a pasar la que me pasó a mí en el aeropuerto.
¿Ah, sí?
¿Nunca le conté eso?
No.
En serio, ¿eh?
Pero subió una vez, ¿no?
No, pues sí, no. No se lo voy a contar, además. No se lo voy a contar. Lleno de gente. Porque yo también me iba en un viaje por el mundo.
Ah, usted dio la vuelta al mundo.
Iba en un viaje por el mundo para cumplir algunos proyectos que tenía en la mente. Y que me hacían ruido en las paredes del cerebro, ¿vio? Los proyectos me iban de un lado para otro y sonaban al golpear contra la masa encefálica, ¿no? Y entonces que me fui en un viaje por el mundo. Y estaba yo ahí por subir al avión. Todo ahí la cola de tipos que se iban de viaje por el mundo. Mucho bulebú, mucho comambuzapel, mucho bueno, nos veremos en Marbella, que nos veremos en las Islas Canarias, que nos veremos en Minnesota, en París, en Praga, en Dublín y en Atenas. Toda la creme de la creme y yo ahí con una bolsita. Pero resulta que antes de salir de viaje por el mundo, pasé por el patio de mi casa y vi una zapatilla de fútbol que yo usaba. Dije, mire si en el viaje por el mundo me invitan a jugar al fútbol y no tengo ninguna zapatilla para jugar.
En Atenas, por ejemplo.
Claro. Y caché la zapatilla y la metí dentro del bolsón. Pero había llovido ese fin de semana y yo había jugado. Y las zapatillas tenían una cosa de barro, pero de aquello.
Sí, en todos lados.
Se envolví en un pelpa y lo metí. Che, y viene el tipo y dice, a ver, voy a revisar su bolso para ver si usted es un contrabandista de diamante o uno de esos que tienen bombas ocultas. A ver, si permiso, si vous plaît, qué sé yo. Salió una zapatilla, che, cayó un pedazo de la pampa. Un terrón de tierra se cayó al suelo, te juro por Dios.
Sí, contrabando fertilizante.
¡Oh, Dios! El tipo me dijo, no, guarde.
Sí.
Claro, le aguarangaba el aeropuerto.
Quedaban los terrones ahí arriba.
Y después ninguno se sentó al lado mío en el avión.
Ah.
Estaban todos ahí, yo tranquilo, en un asiento de triqui, de eso de segunda, de pinotea.
Sí. Incluso el tipo iba parado con todo.
Sí, había tipo diciendo, señor, no, dice, no importa. Sigue estirando las piernas y el tipo agarrado de uno de esos.
Sí.
Agarrado del pasamano.
Y del cinturón de otro.
No hay, ¿no? De parado en el avión.
No se puede.
Tendría que haber, más barato de parado, total que...
Ah. Para ir charlando con la gente.
Claro, había parado, se agarra. Parece mentira, ¿eh? Dice la vieja. Que ninguno le da asiento.
Hombres eran los de antes.
Y con hay que poner argollas colgando del techo y se balancean cuando el avión entra en la zona... Como sucede en el subterráneo de Moscú. ¿Nunca oyeron hablar ustedes de las arañas que hay en los subterráneos de Moscú? El subterráneo de Moscú es el más lujoso del mundo. Y según creen los moscovitas, el único que hay en el mundo. Y tiene unas arañas. Yo he visto fotografías de las arañas. De bronce. Unas arañas que tienen un peso fenomenal. En el subterráneo de Moscú. Yo cuando era más joven me creí que las arañas estaban adentro de los coches. No están adentro de los coches. Me enteré hace poco. Están en las estaciones.
Ah.
Por suerte, porque usted figúrese araña de 500 kilos de peso balanceándose en las curvas. Vete, agarra, te saca el marote.
Acá en la entrada de Plaza Miserere.
Claro, ahí descarrila. Descarrila, se mueve una araña de 500 kilos. Ahí los tipos sosteniendo, los rusos. Sosteneve y Larañaski, digo.
¿Sabés lo que vale eso?
Sí. ¿Dónde vas a usted?
Qué lindo el subterráneo de Moscú, ¿eh?
Yo estuve en Moscú también.
¿También fue?
Estuve en Moscú, sí, sí.
Está fresco allá, ¿no?
Sí, está fresco. Está fresco. Gente muy extraña, mira todos así, ¿no? Un día subí a un taxi. Yo, porque para observar la vida en las ciudades conviene hablar con los taxistas.
Uh-huh.
Para que le cuenten, dígame cómo es la vida en esta ciudad. Y entonces uno se hace una idea totalmente equivocada, pero mucho más pintoresca de lo que puede ser una ciudad. Imaginen ustedes preguntarle a un taxista de Buenos Aires cómo es Buenos Aires y quedarse uno con eso. Bien. Entonces el taxista me dice, ¿dónde va? Le digo, a la Plaza Kaganovich.
Va apurado.
Sí. Dice, ¿por dónde quiere ir? Le digo, agarre por el bajo, que bueno.
Hay menos tráfico.
Me dice el tipo, me mire. Y le digo, ¿cómo andan las cosas acá en Rusia? Dice, acá usted no me va a creer, dice. Acá hace falta un comunismo, señor. Acá hace falta un comunismo, va a ver, dice. ¿Dónde, cómo vamos ya? ¿Eh?
Todo igual, ¿eh?
Sí, ¿cómo puede ser, señor? Dice. Y ahí hablaba.
Se lo criticaba al tipo, como al premier.
Sí, a todo. Dice, acá tiene que venir un Bujarín. Un Kameniev. Un Malenkov. Un Molotov. Un Gromyko. Un Bulganin. Un Beria. Esos eran. Dice, no como este, como se llama. ¿Cómo se llama el que hay ahora?
El Gorbachov.
Dice, aquí lo que hace falta, dice, es un comunismo, dice el tipo. Y se fue, dice, pero no diga que yo le dije, porque...
Claro.
Y se fue.
Lo dejó, pagó
y
usted.
Le dejó, si yo pagué unos rublos, le di.
¿Había cambiado ya?
Había cambiado. Uh-huh. Bueno, sé por qué le cuento estas cosas.
No, está bien.
Bueno, y esta es la revista La Revista, ¿eh? Escándalos en Estados Unidos, toda esa... ¿Cuántos años habrá cumplido Miguel de Molina? Porque...
83.
Sí, pero escúcheme, yo vi el programa de... un programa de televisión, dijeron que 82. Usted me dice 83. Y acá dice, Miguel de Molina cumplió 85. Acá, en la revista, ¿eh? ¿Con qué calendario seguían esto? Bueno, extraordinario, ¿eh? Vamos a dedicar... Alejandro Belgrano, ¿no se le ocurrió hacer el programa sin público? Sí, es una de las ocurrencias, una de las posibilidades, una de miles de posibilidades. Mire... ¿Qué posibilidades hay? De cambio de horario, de cambio de estructuras, hacerlo sin público, con público, no hacerlo. Pero no importa eso. No importa eso. Lo que importa es ver si la estructura, si la compañía, si la presencia o ausencia del público permiten desarrollar algo interesante. Pero no son decisivas esas decisiones, esas cuestiones. Pues si se hace con público, sin público, lo mismo. Hay que ver si hay ideas. Yo por eso descreo, ¿cuándo fue? Creo que estábamos hablando con alguien hace poco. Descreo de esas... reuniones de orden general que se hacen para inventar un programa. Y entonces se escribe en un papel. Este programa se propone llegar con un mensaje interesante a los jóvenes de entre 19 y, qué sé yo, 90 años. Bueno, ¿y qué? Este programa es para complacer a los amantes de la buena música, de las palabras inteligentes y de los chistes oportunos. ¿Qué es esto? Esto le cabe a cualquier programa. Esta descripción le cabe a cualquier programa. Todos los programas se dejan describir de manera muy parecida. De modo que no hay que decir, voy a hacer un programa más o menos así y describirlo. No. Hagamos la siguiente experiencia. Si ustedes están presenciando este programa o escuchándolo, se supone que tienen la idea de que es más o menos bueno, o de que no está mal, digamos. Bueno, vamos a describirlo. Vamos a describirlo sobre el papel. Aparece un tipo y reflexiona sobre unos temas de orden general. Después, entre dos, se glosan revistas de actualidad o revistas femeninas, poniendo el acento sobre el absurdo de los consejos que allí se dan. Llaman las personas, dejan su mensaje y los contestamos. Y al final viene un pianista y toca el piano. Es abominable, ¿no es cierto? Es abominable, pero es así, este no es otro programa que esto. ¿Y por qué sirve si es que sirve? ¿Qué es lo que hay ahí que no se ha dicho? Bueno, hay lo que nunca se puede decir en el papel, que es la intervención artística de alguien que hace que esos preceptos generales esbozados en la descripción inaugural naufraguen o remonten vuelo de un modo que nadie sospecha. De manera de que no sirve de nada que yo le presente un informe al director de esta o de otra radio diciendo voy a hacer un programa para que la juventud argentina capte la esencia de... ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Vamos a ver qué sale y vamos a ver si sale. Podría no salir un programa de radio también. O un programa de televisión. Uno tiene varias ramas donde florecer y donde marchitarse. Vamos a ver si nos toca florecer otra vez o si somos como esas flores que tienen algunas plantas que únicamente florecen una vez en la vida. Pero si así fuera, ha valido la pena vivir, aunque más no sea, para haber florecido esta sola vez. Vamos a convocar al maestro Arnaldo Nancé, pianista estable de Radio Nacional.
Nacional.
¿Eh? Bueno, pero no me ponga esto del Día de las Américas. Aquí... Bueno, Liliana también ha sido el corresponsal desde hace muchos años, manda una carta de otro orden también. Tacuarembó, esta no la leí, ¿eh? La oyente Jackie, pero vamos a ir agradeciéndola y mientras no, nos vamos a ordenar. Le escribo de la ciudad de Tacuarembó, la República Oriental del Uruguay, y a esta ciudad llega perfectamente Radio Nacional. Bueno, por lo que escucho decir... En radio, hace tiempo que trabajás ahí, o que haces el programa. Yo te escucho el 1 de abril, mire, claro. Claro, las otras radios no llegan ahí. Bueno, muchas gracias. Lamento que este encuentro nuestro haya sido tan breve, Jackie. Y temo también que desde otros ámbitos nuestra voz no llegue tan lejos. Pero... No se trata a lo mejor de llegar lejos, que esta radio tiene esa posibilidad, y debo agradecerla. Quiero aclarar además que no hemos tenido ningún jarabe con esta radio. Los líos que hay ahí, los hay dentro de mi alma y no aquí. Pero a veces no es tan importante llegar lejos como llegar a hondo y decir lo que uno tiene que decir. Bueno, que tampoco lo hemos logrado, pero no importa. A ver... Bueno, y después voy a mirar las cartas, porque no he visto, he llegado medio tarde hoy, es un desastre, ¿eh? Hoy, si yo fuera el dueño de esta radio, yo hoy me... He llegado tarde, gente esperando, ahí uno que me hizo un reportaje, lo dejé colgado por la mitad al tipo, ¿eh?
Lo venía corriendo por el pasillo con el grabador.
Sí, venía corriendo, y decía, ¿cuál es su color favorito? Y yo le decía, el verde, cualquier cosa, ¿vio?
Perfume.
Perfume, ¿eh?
Su hobby.
Todas esas cosas, pero bueno.
El otro día, vamos a hablar de algunas cosas. Un oyente me hizo una observación. Yo había dicho, yo había hablado de la noche de San Bartolomé, o la había nombrado de costado. Y me pareció acordarme que el rey era en ese entonces Enrique III, el hijo de Catalina. Y en verdad no, era Carlos IX, el hijo anterior de Catalina. Lo que pasa es que uno asocia, y hace bien, a la noche de San Bartolomé a Catalina de Médici. Catalina de Médici, no, la mujer de Enrique II, madre de reyes y de reinas. Tuvieron muchos hijos, todos bastante fuleros de salud, ¿no? Yo creo, no sé cuánto habrán tenido, unos 9 o 10. La más grande, no me acuerdo cómo se llamaba, la segunda creo que era Isabel, la que se casó con Felipe II. Fue un chico que se llamaba Luis que se murió en la infancia. Después, el que fue Francisco II, el que fue Carlos IX, el que fue Enrique III. Dos mellizitas también murieron. Y el... ¿cómo se llama? El duque este, Hércules. No, de Angoulême, de Alençon. Con eso creo que hacemos más o menos bien. Ah, y Margarita de Valois también, la mujer de Enrique de Navarra. Bueno. Pero, ¿cómo fue el asunto de la noche de San Bartolomé? Esto es Francia, 1572. Entonces, lío. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, las guerras de la religión, impresionante. Los conflictos que son casi imposibles de resolver entre los católicos y los protestantes, llamados hugonotes, ¿no? Pero hay detrás de todo esto también, por cierto, un trasfondo político, porque hay una casa católica muy poderosa, que es la casa de Guisa, con el duque de Guisa, que aspiran al poder. Está el rey, Carlos IX, del cual yo ni me acordaba porque es un rey muy chico y muy enfermizo y que no pincha ni corta. La que pincha y corta es la regente, que es o la ex regente, que es Catalina de Médici, que es la dueña de los siglos políticos de ese momento. Y que no sabe bien para qué lado está todavía. No sabe bien. Y por el lado de los protestantes, el almirante Gaspar Coligny, un hombre, un héroe realmente, un hombre muy íntegro. Y un día los Guisa, capitaneados por Enrique de Guisa, que había sido amante, entre paréntesis, o que lo era tal vez en ese momento, no, ya había sido, de Margarita de Valois, lo van a matar a este, lo van a matar al mío, unos tipos, y una noche aparecen en la casa una veintena de hombres, junto con él, con el duque, y lo liquidan al almirante Gaspar Coligny, que estaba con unos amigos, que se viste para recibirlos, un hombre enfermo ya, y se viste para morir vestido, y dice, no voy a morir así, dice. Dicen que dijo, y lo matan. Pero la cosa parece que venía más grande, porque empezaron a matar a todos los hugonotes. Y hasta es posible que la cosa hubiera estado preparada de antes, porque dicen que en las casas de los hugonotes, de los protestantes, habían marcas puestas de antemano para que los asesinos de aquella noche supieran dónde ir. Y viene una verdadera orgía de sangre, que es esa noche del 23 al 24 de agosto, ¿no? La víspera de San Bartolomé. Una cosa como pocas veces se vio después. A Coligny, algunos dicen que le cortaron la cabeza y la tiraron a la calle desde el primer piso. Pero la verdad es mucho peor. Lo mataron y lo tiraron, o quizá todavía no estaba muerto, lo tiraron del primer piso a la calle donde estaba esperando el duque de Guisa en persona. Y después ahí le cortaron la cabeza, cabeza que exhibieron por ahí. Pero mutilaron su cuerpo, le prendieron fuego a lo que iba quedando del pobre almirante. Lo tiraron al río y volvieron a rescatar estos restos de las aguas para seguir solazándose y mostrando aquellos despojos humanos. Así pasó con infinidad de, bueno, de unos 3 o 4 mil más o menos matados.